La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Otro de los momentos, otro de los buenos momentos que esperamos siempre aquí en Radio Cultura es los martes a las 11 de la mañana, que llegue Eduardo Lázari, llegue Diego Barovero, que dos periodistas, que dos historiadores en Cazadores de Historias. Bienvenidos.
Hola, Quique.
Muy buen día, qué placer estar aquí, sobre todo en un día muy especial porque como buenos sureños de la ciudad, nos vamos a ir allí a las orillas del viejo río de las Matanzas, porque hay algunas fechas que nos gustan y sobre todo porque la historia verdaderamente tiene una carnadura en estos barrios de los cuales vamos a hablar hoy, en esta suerte de mechada que hacemos de temas que van de las biografías, de los hechos históricos y de los lugares, ¿no es cierto, Diego? ¿Qué te parece?
Buen día, Eduardo, Quique, ¿cómo les va? Un placer. Hola, Natalia, hola, Patricia, hola, José Luis, Claudio, en la producción, en los controles. Buen día, gracias a todos, acá estamos otra vez. Sí, Eduardo, tenés razón. Hoy vamos a salir un poco de lo que veníamos haciendo, las efemérides históricas, también algunas patrióticas y de las entrevistas. Hoy le decimos a nuestros oyentes, van a tener que volver a aburrirse con nosotros dos porque estamos solos imaginariamente, ¿no? Pero no tenemos invitados especiales hoy. Adelante, Quique.
Sí, pero cuántas cosas que nos traen, y más de un lugar tan grande además, porque no es un lugar chico precisamente. Bueno, para comunicarse con Eduardo, con Diego, saben ustedes que tenemos un WhatsApp que se pueden comunicar siempre. Es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Adelante.
Bueno, hay una cosa que es interesante en la geografía porteña, que es que tenemos dos costaneras. Es decir, la costanera, la costa del Río de la Plata, que es la de la habitual costanera, la costanera sur, la costanera norte, pero también tenemos esa orilla del viejo riachuelo, del viejo y querido riachuelo, que en estos dos barrios que vamos a transitar hoy, que son La Boca y Barracas, son los dos barrios de la ciudad donde esa costanera existe con claridad. Es decir, tenemos una costa que ha sido utilizada industrialmente, laboriosamente, ahora con una cierta intuición turística, porque es un lugar a recuperar y que vale la pena, digamos, recuperar en cuanto al tránsito, en cuanto al disfrute porteño. Y bueno, expliquemos cuál es la razón por la que hoy vamos a hablar de La Boca y Barracas, Diego.
Querido Eduardo, bueno, sí, claro, acabamos en estos dos en estas dos semanas, las últimas dos semanas de la última semana, técnicamente, del mes de agosto, 23 es el día del barrio de La Boca, porque conmemoramos la creación del primer juzgado de paz, que lo hizo autónomo, que lo separó del juzgado de Santa Lucía, que era el juzgado de Barracas, que celebra su aniversario, celebró el día de ayer, 30 de agosto, sus 168 años Barracas, 151 años La Boca. Y como bien decís vos, lo digo con un gran honor, me pongo de pie aunque no se me vea, somos gente del sur porteño, y la particularidad que tienen estos barrios, que son diferentes no solamente desde el punto de vista geográfico, como muy bien señalaste vos, porque tienen una verdadera costa, están en la margen izquierda del riachuelo de los navíos, el riachuelo de las Matanzas y de los navíos, además son barrios que no responden a la tradicional denominación del barrio según un santo, según las parroquias, las viejas divisiones en parroquias, que fueron las primeras denominaciones de las circunscripciones civiles de entonces, o lleve nombre de prócer, como Villa Urquiza, Villa Mitre, ¿no es cierto?, entre otras, o sino que tenemos unas denominaciones que tienen que ver con situaciones y circunstancias puntuales y características que dan carnadura, como bien dijiste, me encanta esa palabra, a la identidad de los barrios. En el caso de La Boca se refiere al accidente geográfico donde está nucleada la barriada, La Boca del Riachuelo, ese es el nombre completo del barrio. Y Barracas eran las primitivas construcciones, establecimientos que albergaban todas aquellas producciones que iban en viaje hacia el interior o hacia el exterior del país, por vía marítima o por vía terrestre. En Barracas se almacenaban los cueros, estaban los saladeros, se almacenaba la producción lanera, y eso le dio una significación identitaria al barrio de Barracas y al barrio de La Boca. Y hoy, yo como boquense y adoptivo barraquense, quiero que charlemos de esto, vos que sos una de las personas que más conoce de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente de estos barrios a los que hemos recorrido durante tanto tiempo, a veces en soledad para poder apreciar mejor el paisaje urbano, y a veces con compañía para ilustrar sobre los poco mucho que podamos saber, contar historias, contar mitos, contar leyendas, pero también contar un poco esa pequeña historia que termina ayudando a construir y a escribir la gran historia de todos estos lugares extraordinarios que nos ofrece Buenos Aires.
Me gusta mucho esta introducción que hiciste, Diego, porque vos fíjate que Barracas, ya por su nombre, como bien vos decís, cuando uno recorre los viejos talonarios de facturas manuales de esos grandes galpones, estaba la barraca tal, la barraca cual, pero fundamentalmente decía acopio de los frutos del país.
Ah,
es decir, era una frase tan linda que se ha perdido, porque estaba vinculada a todo lo que salía de la tierra. Entonces, depósitos de cuero, de granos, incluso sobre el riachuelo, recordemos que estaban los grandes frigoríficos que reemplazaron a los grandes saladeros. Es decir, Barracas y La Boca han sido testigos. Es muy bueno el dato que diste de la antigüedad de estos barrios, porque son de los barrios más antiguos de Buenos Aires, que no responden a esa denominación religiosa. Y en el caso de Barracas, a mí siempre me ha gustado que lo vincula directamente con el uso y con el trabajo, porque hay dos barrios de Buenos Aires que tienen esa característica: Barracas desde siempre y Mataderos. Es decir, los reconocemos por el uso, ¿no? Por el uso laboral. Y dos barriadas claramente populares, dos barriadas obreras, que tuvieron sus tiempos de esplendor, esplendor que lo están recuperando. Lo interesante de Barracas era esa mezcla de los grandes caserones de las familias distinguidas, como se decía antes, de Buenos Aires, cuando se instaló por allí el ministro inglés, y entonces eso le dio un cierto prestigio en tiempos en que la comunidad británica era la más grande de Buenos Aires.
Nos vas a contar un poco de los vecinos ilustres de Barracas, ¿no es cierto?
Vamos, sí, bueno, vamos a charlar sobre eso, no tanto porque usted en el tema de la historia le gusta el uso de la puñalada trapera disimulada en el poncho, así que me gusta que compartamos eso. Y el barrio de La Boca, con esa impronta de inmigrante tan extraordinaria, que lo ha hecho quizá el barrio más fácilmente reconocible. Es decir, si hay un barrio identitario de Buenos Aires, y esto lo digo en términos incluso turísticos, es cierto que hay lugares de Buenos Aires como la Plaza de Mayo, el Teatro Colón, el Cementerio de la Recoleta, que son identitarios de Buenos Aires, pero como barriada no hay ninguna como La Boca que, represente la cultura popular, la cultura culta, valga la soncera que acabo de decir, pero los grandes pintores de la única escuela pictórica que la Argentina desarrolló, la Escuela de La Boca, todos se afincaron allí, o incluso el caso de Alfredo Lazzari, que usaba el barrio como la fuente de inspiración, a pesar de que él no vivía en el barrio, pero los ateliers de los grandes pintores, los ateliers de los grandes escultores, y siempre yo dije que el arte argentino, a veces en la secuencia de explicación, se comete un error porque se habla del grupo Florida y del grupo Boedo, y se olvida el grupo La Boca. Es decir, claro, La Boca es fenomenalmente importante al tiempo, es decir, esas décadas gloriosas de los 20, de los 30. Bueno, La Boca era el fermento artístico, quizá más plástico, más manual. Así que creo que es muy interesante rescatar dos barrios, además con una identidad enorme. Uno de los placeres más lindos que yo me doy en Buenos Aires es, ahora que estamos recuperando la posibilidad de caminar, es hacerme la avenida Montes de Oca, desde ahora aprovechando
a rabo, de punta a punta, de Constitución, de punta a punta, hasta el Riachuelo.
Sí, que incluso la última vez que lo hice, yendo para Undichi, le mandamos un saludo a los amigos que siempre nos acogen para nuestras charlas, ahí en la esquina de Martín García y Montes de Oca, partiendo desde el monolito de Don Hipólito Yrigoyen en el lugar donde estaba la casa, ahí en Brasil, debajo de la autopista Frondizi. A mí me gustan todas esas cosas porque la ciudad lo mezcla junto. De ahí uno va, y la arquitectura, tanto pública como privada, la amplitud del paisaje, las columnas de alumbrado de Montes de Oca son impagables, ese es sensacional, y esa modernización que se ha hecho convirtiéndola en un bulevar es maravilloso, ¿no? Realmente a veces quienes no vivimos en el sur, yo aquí soy un sureño trasplantado, porque vivo en el centro de la ciudad, en Caballito, el sur tiene que pelear todavía con algunos prejuicios negativos que hacen que muchos porteños no disfrutemos de lugares maravillosos como Barracas.
Vos has dado en el clavo con algo, Eduardo, entre otras cosas, cuando señalás en este final de tu charla de este desequilibrio histórico que aquejó a la zona sur porteña y que afortunadamente está en proceso de reversión, que de alguna manera es una paradoja, porque ese sur tuvo un nivel de desarrollo hace exactamente 100, 120, 90 años atrás, que lo llevó a ser pujante, a tener una vida comercial e industrial notable, a tener un desarrollo cultural y artístico acorde con ese desarrollo económico y social, y que después, producto de determinadas políticas, no vamos acá a discutir sobre la cuestión, simplemente la señalamos, entraron en un proceso, en un cono de sombra que llevó a cierta degradación de los barrios del sur de Buenos Aires y a canalizar la inversión en otros lugares, y que de algún modo en los últimos tiempos, fundamentalmente por efecto de la acción comunitaria barrial, que además eso también denota la fortaleza de los lazos sociales, como de alguna manera los vecinos de Barracas, los vecinos de La Boca, históricamente lucharon contra esos prejuicios, contra esas políticas que los condenaron a una situación de abandono, y lograron en cierta medida revertir, no conseguir nuevamente el mismo esplendor del que dan cuenta las construcciones, el alumbrado público, lo que fue la cantidad de casas bancarias que estaban establecidas. Por ejemplo, en el barrio La Boca llegó a haber 12 casas bancarias a comienzos del siglo XX. Esto denota además la actividad comercial e industrial, fundamentalmente ligada a la actividad portuaria. La muerte del puerto, de alguna manera, condenó a La Boca a vivir esos años de degradación que comienzan en la década de los años 70 del siglo XX. Pero no es inocente esta idea de haber hablado de hablar hoy de La Boca y de Barracas, porque además tenemos muchos amigos y amigas oyentes que nos escuchan desde estos barrios. No es demagógico, pero también es una forma de retribuir la fidelidad, el afecto con el que nos acompañan, con el que nos siguen, porque nosotros esto después, hoy en día las redes sociales nos ofrecen esta posibilidad de replicar lo que hacemos en este programa, y está en YouTube, y está en Facebook, y está en Twitter, y nos siguen de alguna manera, no solamente a través del WhatsApp que acaba de dar Quique, porque siempre hay algún mensaje a través del WhatsApp, sino que lo hacen a través de las redes sociales, siguiéndote a vos, Eduardo, a mí y en nuestras instituciones en el barrio, ¿no es cierto? En los barrios.
Vos sabés que para entrar en los barrios, y sobre todo, yo tengo un recuerdo que viene desde mi infancia, porque mi papá era contador y llevaba los números, las cuentas de un almacén marítimo. Claro. Estaba sobre la avenida Almirante Brown, Almirante Brown 1250, mira, todavía me acuerdo, La Perla, que era una sucursal de la empresa Láctea Maniasco. Era un salón gigantesco a lo largo, con mesa de mármol o mesada de mármol a ambos lados, que para tener una idea del movimiento, tenía... Estaban los hermanos Blanco, que eran dos, que eran los dueños, y tenían 10 empleados para despachar. Es decir, era una cosa interesante. Y en el centro de la manzana, las cámaras frigoríficas, donde estaba toda la provisión para los barcos. Llegaba un buque y ahí se proveían de alimentos, y todo lo demás. Y uno lo que recuerda de eso... muy bien haces en destacar sobre la avenida Almirante Brown, que le hace homenaje a un vecino de la...
Uno de los más prestigiosos vecinos de Barracas y La Boca, ¿no es cierto?
Exactamente. Las sucursales bancarias, que aún hoy desactivadas, siguen mostrando el esplendor de sus edificios, y que de alguna manera... le daban esa connotación de lugar laborioso. Insisto mucho con esto porque Vos sos, ahí sí que sos un sabio al respecto. El anclaje de los partidos populares en La Boca y en Barracas, hablemos del radicalismo, y de
el socialismo fue muy fuerte
en los barrios, claro. Exactamente, han tenido realmente una gran importancia. De hecho, digamos, vos tenés escrito un libro que he disfrutado mucho porque lo has hecho con la minuciosidad que tiene que ver con explicar simplemente pequeñas historias, porque es la historia de la política en La Boca, pero con una repercusión nacional importante. Hay personajes del radicalismo y del socialismo. Empiezo hablando del socialismo, que es donde me puedo meter sin riesgo a llevarme un susto, pero Alfredo Palacios termina siendo elegido diputado por la parroquia electoral de La Boca en 1904, primer diputado socialista vinculado a esa institución de Barracas que aún funciona como una universidad popular en estos tiempos, que es la Sociedad Luz, sí, que además de la institución, la biblioteca, el funcionamiento que tiene, es un edificio extraordinario en lo que podríamos definir arbitrariamente como el centro político de Barracas, donde estaba la vieja subprefectura, la subintendencia, donde está la iglesia de Santa Felicitas, donde está la sinagoga de Barracas, un edificio espléndido.
La calle Bransen, frente a la Plaza Colombia.
Exactamente, la Escuela Espinosa, es decir, un rincón verdaderamente muy interesante. Y bueno, y los radicales, que creo que incluso hay un dirigente radical boquense por excelencia que le ha dado el nombre a esa costanera sobre el Riachuelo, ¿no es cierto?
Carlos Bello, que fue diputado nacional, concejal, un hombre de la vieja intransigencia, unido además indisolublemente a otro nombre importante como Rabanal y Ricardo Balbín. Sigue existiendo el comité que se llama Casa Radical de La Boca Carlos Bello, en la calle Necochea al 900. Pero hay que decir que en La Boca fue siempre muy fuerte en materia política el sentimiento alvearista. No era un ajeno al barrio Marcelo Torcuato de Alvear, era hombre de recorrer sus calles, de tener sus amigos, así de tal manera apoyó de todo, impulsó con convicción a un artista extraordinario como Benito Quinquela Martín, a quien veía trabajar en su atelier y visitaba con mucha frecuencia, porque además Alvear tenía un valido en el barrio de La Boca muy importante, que fue don Reinaldo Elena, de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Después, cuando se volvió a unificar el radicalismo, volvió al radicalismo, pero era un caudillo alvearista muy, muy amigo de Quinquela Martín y amigo de toda esa pléyade de artistas, de bohemios, de escritores que andaban por La Boca, algunos de los cuales, vos lo sabes muy bien, en el año 40 fundaron la agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso, que yo tengo el honor de presidir por este tiempo, pero que ellos fueron realmente personalidades muy significativas de las artes. Eso también es algo para señalar. ¿Cómo un barrio como La Boca, en un ejido tan pequeño, podía tener esa hiperconcentración de figuras notables de las artes plásticas? Pintores, dibujantes, grabadores, escultores, poetas, escritores. Antonio Porquia, que no vivía en La Boca, pero iba a La Boca y era esa especie de poeta bohemio que en realidad escribió casi un libro de filosofía, porque leer las voces de Porquia, luego traducidas a varios idiomas, a varias decenas de idiomas, y que influyó tanto en el surrealismo y que influyó en figuras como Henry Miller y como André Breton y Roger Caillois. Dice, ¿cómo pudo pasar esto en el barrio de La Boca? Sí, señores y señoras, esto pasó en el barrio de La Boca, donde los pintores y los poetas se daban cita en las noches de los sábados, a lo mejor en un bodegón, en un cafetín, donde también fue protagonista el tango en sus orígenes. Y esto que se dice tampoco, ¿no? Necochea y Suárez en la boca. Los cuatro cafés de las cuatro esquinas tenían sus orquestitas, sus tríos, y allí estaban Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Francisco Pirincho Canaro, Firpo, Bachicha de Ambrosio, al que Gardel le graba el extraordinario bandoneón arrabalero.
Sí, muy bueno, eso es impresionante. Ahí hay una deuda con el patrimonio porteño, que es la recuperación de la casa de Juan de Dios Filiberto, que está sobre la plaza Mateu, que tiene ahí, decimos que la plaza Mateu tiene una escultura del personaje que formó parte de la primera junta de gobierno, una maravilla hecha en mármol.
Sí, es una joya.
Una verdadera joya que, aunque te parezca mentira, la boca se ha hecho tan universal que hay una foto de ese monumento en la Plaza Mateu, el monumento de Don Domingo Mateu en la Plaza Mateu, en el archivo de la Basílica Santa María de Mataró, lugar donde está reservado, esa es una deuda que tengo contigo, una copia, está el registro del bautismo de Don Domingo Mateu, hombre que frecuentaba la boca en sus tareas comerciales, porque claro, él era un comerciante que con sus amigos de Cataluña iba hasta la boca cuando había algún entuerto de negocios. Recordemos que la boca nace como el puerto natural de Buenos Aires. Nosotros tenemos frente a Retiro el Puerto Nuevo y frente al centro de la ciudad el Puerto Madero, pero la boca no se entiende sin el puerto. Y quizá la única nostalgia que yo me atrevo a tener sobre la boca, porque hay nostalgias que son reivindicativas y nostalgias que son reconstructivas, pero quizá la única pérdida que yo lamento es la de las cantinas de la boca, ese recorrido de por la calle Necochea desde la costa del Riachuelo hacia el centro de la ciudad, ¿no? Era una maravilla. Una vez mi padre tenía la costumbre, iba dos veces por mes a La Perla, perdón por la autorreferencia, pero habla de lo que era el barrio. Entonces uno de los sábados que terminaba él de trabajar en la mañana, culminaba comiéndose una fugaceta en Banchero, como
corresponde. Se nos pasó la media hora, me parece, charlando.
Se nos pasó la media hora, perdón. Y el otro era una vez Banchero y la otra vez Espada Vecchia o alguna de esas famosas cantinas itálicas, que en general era para los sábados a la noche más. Pero bueno, se pasó la media hora y me parece que tenemos que darle lugar a que nuestro amigo Enrique, que es el que lleva verdaderamente esta nave, ponga orden en el asunto.
Por favor, qué bueno que es escucharlos. En cuanto a las cantinas, mi abuelo, cuando vivíamos en San Pedro, sacó un décimo de un billete de lotería. Para celebrarlo, me trajo a Buenos Aires a comer al pescadito de la boca.
El pescadito, sí, sí, sí. Sobre la avenida Pedro de Mendoza.
Exacto, exacto.
Ahí está, muy bien.
Cazadores de historias, Eduardo Lázari, Diego Barovero, siempre disparando buenos recuerdos también. Ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, de disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán en colectivo a la cancha de Boca.
Lo que está sonando aquí en Cazadores de Historias con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero, Sabina, Dieguito y Mafalda. Qué bueno, ¿eh? Ganamos el
partido. Extraordinario.
Maravilloso. Para hablar del barrio, quiero decirte que mi esposa, hoy estoy más autorreferencial de lo que corresponde, pero es fanática de Serrat y Sabina.
Mira.
Y me acuerdo haberla llevado y haberla ido a buscar a un recital de los últimos que dieron Serrat y Sabina aquí en La Bombonera.
Sí, me acuerdo.
Así que me acuerdo que ahí estaba, tuve que hacer un poco de tiempo porque tardaron en salir. Claro, si bien es un estadio más pequeño que el estadio de Racing, bueno, pero va, se junta mucha gente ahí. Ahí estábamos bromeando recién.
Me imagino a Sabina viajando en el 8 de González Catán a La Boca para ir un partido a La Bombonera. Me lo estaba imaginando. El viejo 86, hoy colectivo 8. De González Catán a La Boca, de La Boca a González Catán.
Bueno.
Hombre ha viajado, Diego.
Sí. Sin duda. Hay algo que es interesante de estos dos barrios costaneros de la ciudad. Quiero hacer hincapié en esto porque los porteños tenemos que recuperar nuestra relación con el Riachuelo. El Riachuelo lentamente se va haciendo más amable y sobre todo forma parte de la identidad mucho. En el caso de Barracas, hay que decir que el barrio tuvo esa distinción dada desde el 1780-1790 con los caserones de las familias más acomodadas. Y yo creo que ya lo anticipaste, Diego, hablar del almirante William Brown. Yo siempre le digo William, no por ningún britanismo exagerado, sino porque él mismo firmaba W. Brown, un argentino como pocos, descendiente de irlandeses, irlandés el mismo, de tradición irlandesa, y que logró construir una casa y fue quizás la casa que más identidad le ha dado a una zona de la ciudad. No sé si hay otra casa como la Casa Amarilla, esa casona ubicada sobre la avenida Martín García, en un solar en el cual hoy se encuentra un edificio en el que hay una sucursal del Banco de la Ciudad con una placa extraordinaria, extraordinaria, que dice: aquí vivió y murió el almirante Guillermo Brown, que es una verdadera joya, y que se convirtió en un orgulloso vecino de Barracas y de La Boca, y que hermanó a los barrios nuevamente cuando la Armada Argentina construyó una réplica de esa Casa Amarilla sobre la calle Almirante Brown, en la playa ferroviaria llamada Casa Amarilla. El campo deportivo de Boca Juniors se llama Casa Amarilla porque Buenos Aires, esa ciudad que tenía tono blanco de tejas rojas, de pronto vio que una casona sin tejas, aterrazada, de mucha prestancia arquitectónica, que no era común, estamos hablando de una construcción de 1820-1830, el almirante la pintó de amarillo. Y entonces ahí definía ese rincón del sur. Cuesta mucho imaginar que los fondos de la casa, las caballerizas, por ejemplo, estaban en la actual calle Tomás Liberti. Y ahí hay una pequeña curiosidad, que en Tomás Liberti, entre Ruiz Díaz de Guzmán y Avenida Patricios, hay tres terrenos de 6 metros de ancho, cuando en realidad la norma urbana establece por lo menos 8,66. ¿Por qué razón? Porque eran los 18 metros de la caballeriza del almirante Brown que fueron demolidos, y entonces se dividió en tres el terreno. Cosas en las que uno puede descubrir Tomás Liberti, un bombero de La Boca, que tuvo que ver con esa institución señera extraordinaria que sigue funcionando, ¿no es cierto? Allí, Diego.
La primera del país, del 2 de junio de 1882, pionera en la actividad bomberil en el país y en América Latina, sí, sin lugar a dudas. Otro ícono extraordinario de estos barrios, perdóname si tenías pensado de. Me anticipo. Es el puente transbordador Nicolás Avellaneda, que data del año 1913, una de las muy escasas construcciones de esas características en el mundo. Yo creo que no superan las, no quiero decir una barbaridad, pero estoy seguro que no superan las 10. No hay más de una decena desparramado en pocas ciudades del mundo, que fue realmente una maravilla arquitectónica, que tenía además un sentido urbano, que era la conexión de las orillas izquierda y derecha, de las márgenes del riachuelo, porque de Dock Sud a La Boca y de La Boca a Dock Sud era prácticamente un ida y vuelta constante en la vida cotidiana del trabajo y de la vida social, que tenía esa canastilla, que hoy ha vuelto a funcionar después de varias décadas de inoperancia, y está funcionando y fue refaccionado, y que se salvó esa maravilla que es Monumento Histórico Nacional, se salvó casi de casualidad de ser desguazado y vendido como chatarra en los años 90 del siglo XX, algo que hubiese sido realmente... Ahí hay otra de las demostraciones de cuando la sociedad, a través de la comunidad, de las asociaciones civiles, de lo que hoy se llaman las ONG, pero yo digo los vecinos de la sociedad, la gente concreta, el pueblo, sus habitantes, sus vecinos, se sentían despojados de algo que tenía mucho que ver con la identidad de estos barrios y de la vida en torno al riachuelo al que vos estás refiriéndote ahora, que ha recuperado parcialmente, no totalmente, porque son muchas décadas de desechos. Hubo que reacondicionar situaciones, levantando establecimientos que vertían cotidianamente sus efluentes sobre, contaminándolo, pero claro. En alguna oportunidad en ese riachuelo habitaban diversas especies, la gente podía bañarse, había y sigue habiendo espacios de regatas, clubes de regatas, voy a mencionar el Club General Brown de regatas, que tiene su sede del otro lado, del lado de Dock Sud, pero que era una entidad que fomentaba el deporte de la regata, del remo, en ese riachuelo, que se sigue haciendo hoy, que ha recuperado parcialmente la vida de las especies en ese ecosistema, pero que todavía le falta mucho para alcanzar los indicadores, o digamos lo esperable del saneamiento ambiental de lo que durante tantos años fue verdadera cloaca a cielo abierto de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires Sur, que hoy de a poco va recuperándose. Entonces también hay que señalar la importancia de que estas comunidades han logrado, han concientizado no solamente hacia adentro, sino también al espacio público, a las organizaciones del Estado, al Estado nacional, al Estado local, al Estado provincial, al mundo empresario que tuvo que cambiar la matriz de determinados establecimientos que tenían su estructura basada en el vertedero de desechos en el riachuelo. Una cosa totalmente... ¿Cómo se puede entender el progreso humano y material con semejante paradoja, ¿no es cierto? Con una conducta de estas características tendiendo a degradar algo que era esencial al ambiente humano, como ese espacio de agua, ese espejo de agua que compartían la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
Tal cual. Vos sabés que ese puente transbordador, obra del Ferrocarril del Sur, lo hicieron unos ingenieros ferroviarios del Ferrocarril del Sur. Por un lado, hay un proyecto, no sé realmente en este tiempo cuán motorizado está, porque ha sido declarado por la UNESCO uno de los 9 transbordadores que quedan en pie en el mundo, una forma de puente que ha desaparecido, y existe un proyecto para que sea declarado Patrimonio Industrial de la Humanidad. Así que esa sería una incorporación notable. Vos sabés que para mí el hito que significó, ya se había vendido el puente, estaban a punto de empezar con las soldadoras autógenas a desarmarlo. Ese para mí fue un hito, un antes y un después en el inicio de la recuperación de La Boca y Barracas. Sí. Porque la movilización popular primero hizo que no se destruyera y después presionó y se logró la recuperación, la restauración, una restauración extraordinaria. El puente luce verdaderamente nuevo.
Llevado a cabo por Vialidad Nacional, además, ¿no es cierto? Exacto, una de las instituciones públicas señeras en el mundo de en el campo de la vialidad, en el ámbito de la vialidad en el país, ¿no es cierto?
Sí, tal cual, que además el puente queda como coronamiento de la avenida Almirante Brown. Claro. Y yo lo que sueño, si conoces algún boquense que pueda lograrlo, yo quiero subir a la cabina de comando, porque desde ahí arriba se debe tener una visión espectacular.
Así que no subí, pude hacer el viaje en la canastilla, el viaje reinaugural circuito que pasó hasta Dock Sud. Yo estuve, hice dos viajes ya en la canastilla, pero al puente de comando no he podido acceder, no todavía.
Bien, hay que ponérselo como propósito. Y además, al lado está el nuevo puente Nicolás Avellaneda, que también pocos saben que el cuerpo central tiene ese arco que es como un hermano del viejo transbordador. Tienen 30 años de diferencia entre uno y otro. No 30, 25, pero es un puente levadizo. Es decir, que el cuerpo central ya no hay movimiento de barcos, pero estaba allí. Y más aguas abajo nos encontramos con el puente de hormigón de la autopista La Plata-Buenos Aires. Este es un detalle que a mí siempre me gusta destacar. Como la autopista la hizo la provincia de Buenos Aires, es autopista La Plata-Buenos Aires y lleva el nombre de don Ricardo Balbín. Así que don Ricardo Balbín y don Carlos Bello se cruzan ahí frente a la boca del riachuelo.
No, en la zona ribereña, claro, en la zona ribereña. Claro.
Exactamente. Y yo, digamos, creo que hay lugares que no podemos obviar. No olvidemos dedicarle estos minutos a los cafés notables, ¿no?
La Boca creo que es el barrio que tiene más cafés notables, ¿no es cierto, Eduardo?
Y, sí, quizá habría que ver si algún barrio del centro por la conglomeración, pero de los barrios así
identitarios
de Buenos Aires es una maravilla. Ahora, el preferido de Barracas allá, el progreso de Barracas en California y California en Monte de Oca, y bueno, de los cafés de La Boca te dejo a vos, porque
Ahí los cafés vos... de la Boca, los cafés notables de la Boca son cuatro: La Perla, de Enrique del Valle y Berlucea y Avenida Pedro de Mendoza; el Roma, de Almirante Brown y Olavarría; La Buena Medida, de Caboto y Suárez; y el Estaño 1880, de Hernandarias y Aristóbulo del Valle, donde se dice que era una parada de carretas donde más de una vez en sus incursiones boquenses paró don Domingo Faustino Sarmiento, que tenía algún amor por ahí por la Boca, pero que también era muy amigo de la gastronomía ceneice, de los ñoquis con pesto, del stracinati, esa pasta seca con forma de orejita, se conoce como orequiete. Es un hermoso café ese, el Estaño 1880, que está funcionando actualmente, que tiene además, es parada del bus turístico, pero yo no sé si está circulando el bus turístico en este momento en función de lo que pasa por la pandemia, no sé si ya recupera, pero es un bus al descubierto, con lo cual con protocolos adecuados podría circular, pero es un lindo paseo turístico en la ciudad y tiene una parada en ese bar notable del barrio La Boca. Por eso yo le contabilizo a La Boca cuatro bares notables. Y Barracas tiene dos: tiene el Progreso, que vos señalaste recién, extraordinario, allí en la esquina de California y Montes de Oca, y Los Laureles, en Goncalves, Díaz e Iriarte, que también es milonga, y que estuvo cerrado y padeció los efectos de los cierres por la pandemia, pero entiendo que está por volver a funcionar próximamente. No quiero dar ningún adelanto, pero sí, en redes sociales ya se está hablando de esto.
Te doy la primicia que por toda casualidad me enteré, el viernes pasado reabrió, así que bueno, ya se puede ir a despuntar el vicio, se puede ir a despuntar el vicio de escucharse un buen tanguito ahí. Bueno, fíjate vos que hemos hablado de Barracas en un sentido más pegadito a La Boca, pero es un barrio muy extenso. Tiene dos de las iglesias más bellas de Buenos Aires. Bueno, la de La Boca, la San Juan Evangelista, es algo impresionante, una iglesia preciosa. Está por allí también la iglesia, que es una iglesia más moderna, la iglesia de Madre de los Inmigrantes, ¿no? Nuestra Señora de los Emigrantes, que es una maravilla. Y en Barracas hay tres iglesias en realidad que son muy impresionantes: una, la Basílica del Sagrado Corazón, que está en la esquina de Vélez Sárfiel e Iriarte, donde ¿sí? La iglesia que está sobre la calle San Antonio, ay, no me acuerdo el nombre, es una advocación de la Virgen, que es una obra de Alejandro Christophers, en una iglesia de esas que disimulan su belleza interior. Y después, bueno, la iglesia de Santa Felicitas, hoy lo perdonamos al padre Ernesto Salvia, que es el rector de allí, y que, como es un teólogo e historiador muy serio, los martes por la mañana da clase, pero me dijo que cuando podamos le gustaría mucho que charlemos de tango, porque dice, mira, de religión y teología podemos hablar, no hay problema, pero lo lindo es hablar de tango. Confesor de Tita Merelo.
Lo esperamos para hablar de tango y de Tita Merelo, entonces. Basta, no se salva de estar invitado acá con los Cazadores de Historias en próximas emisiones, entonces. Me imagino lo que habrá escuchado.
Las cosas que escuchó, exactamente. Ahora, otro dato interesante es el de las estaciones ferroviarias que hubo en La Boca: la estación Casa Amarilla, claro, la estación Almirante Brown, ahí detrás de la cancha de Boca.
El ferrocarril a Ensenada es el que paraba en La Boca.
Exactamente. La estación Tres Esquinas, una estación extraordinaria, ahí ya llegando cerquita al puente Pueyrredón.
Ahí está ahora el servicio de hidrografía naval de hace varios años, no ahora, pero hay además un mojón que indica el solar donde habitaban los abuelos de José Hernández, el poeta Martín Fierro, donde él pasaba su verano de niño. Hernández pasaba su verano de niño en Barracas, en la zona de precisamente de Tres Esquinas, ahí donde se juntan Montes de Oca, Pedro de Mendoza y Osvaldo Cruz, las tres arterias.
Perfecto, perfecto. Está, vos sabés que La Boca tiene el edificio ferroviario más antiguo de Buenos Aires, que es la estación Barraca Peña.
Claro.
Está conservado, y allí uno de los lugares que esperemos que pueda ir visitándose prontamente. ¿Recordás cuando estuvo aquel escandalete porque en una obra en construcción en Puerto Madero apareció un galeón?
Sí, enterrado. Y lo llevaron a enterrar nuevamente ahí a Barraca Peña.
Así claro. Que esperemos que alguna vez se habilite un museo de sitio que permita ver cómo se preserva un galeón de casi 3 siglos, ¿no?
Vos que sos un historiador interesado y además muy, muy versado en lo que es la historia ferroviaria, no te podés olvidar de la estación Barracas, que se llama de otro modo.
Desde ya.
Es otro nombre, no se llama más Barracas.
La estación Don Hipólito Yrigoyen, claro. Tal cual, una estación extraordinaria. Vos sabés que los arquitectos de la estación Barracas, que es una estación, yo le sigo diciendo Barracas, incluso vos sabés que alguna vez pedí un boleto para ir hasta Barracas y me lo vendieron, así que la memoria todavía se conserva. Lo interesante de esa estación es que es una estación elevada. Argentina no tiene demasiadas estaciones elevadas, y los arquitectos, Chambers y Thomas, son los mismos autores del Banco de Boston, el viejo Banco de Boston de Bartolomé Mitre y Florida. Es decir que el arte arquitectónico de las estaciones ferroviarias va marcando también la impronta. Y vos fíjate que, ahí cuando nosotros nos damos el gusto de tomarnos un cafecito en la esquina de Martín García y Martín García y Montes de Oca, le mandamos un saludo a los amigos de Umbichi, también ahí tenemos una estación de servicio del Automóvil Club, que si yo mal no recuerdo es la número uno.
Creo
que esa fue la primera estación de servicio que el Automóvil Club libró al público en el país. Con lo cual, esto además marca que si ahí ponían una estación de servicio, tenía que ver con el mercado que había ahí, o sea, con la cantidad de automóviles, con la cantidad de servicios que se podrían brindar. Así que uno se va dando cuenta que estos barrios verdaderamente tan, tan interesantes son como para hablar un largo tiempo, ¿no?
Y una particularidad que me interesa decir, ya nos quedan muy pocos minutos, así que en cualquier momento nos despedimos, pero no me gustaría que nos fuéramos sin señalar, como viejo vecino boquense, nativo del barrio de La Boca y que nacido y criado y hoy vecino de Barracas, un querido amigo, fotógrafo, un documentalista muy, muy importante, un hombre de Barracas, dijo alguna vez, Gregorio Traub, que La Boca y Barracas eran dos barrios sin fronteras, porque es verdad, la frontera entre La Boca y Barracas es tan lábil, si vamos al tema geográfico, es la arteria Patricios, la avenida Patricios es la frontera de La Boca y Barracas, pero Patricios tiene esa particularidad que los boquenses y los barraquenses la toman como propia. Es una avenida que su característica comercial ha hecho que sea de las dos barriadas, con lo cual no hay frontera, y La Boca y Barracas circulan de una manera, los boquenses y barraquenses circulan de un modo que la han hecho tan propia que es muy difícil de que el límite sea verdaderamente límite. Es artificial el límite, no es real. Y eso me gustó siempre del pensamiento de Gregorio Trau, a quien le mandamos un gran abrazo, igual que a Graciela Pucci, a la presidenta de la Junta de Estudios Históricos de Barracas.
Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, porque fíjate vos que ahí podemos encontrar sobre Patricios, avenida de los Regimientos de Patricios, la vieja imprenta Peuser, un edificio de ladrillos verdaderamente impresionante, reconvertido hoy en distintos comercios. El viejo
arquitectura
edificio.
Arquitectura típica de las barracas, además, arquitectura típica de las barracas.
Exactamente. La vieja fábrica Noel de dulces, que está el edificio todavía por allí, y una de las empresas textiles más grandes del país que tenía su sede entre Barracas y La Boca, que es Alpargatas. Exacto. Que todavía se luce el edificio, es decir, lo lindo que significa recuperar esa tradición de la arquitectura industrial, donde no solo era el galpón, sino fundamentalmente también era el digamos, la fachada, la arquitectura del arte. Che, se nos fue el programa y ahí no queremos poner la Natalia ante la disyuntiva, ¿lo saco del aire o no? Así que mejor nos despedimos ahora, querido Diego, sí, qué gusto haber compartido este rato, querido Quique, Natalia, Patricia, José Luis, Claudio. Así que un gran gusto haber estado aquí. Diego,
antes de despedirlo, les recordamos a todos los oyentes, amigos, por supuesto, que pueden volver a escuchar este programa y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos dicen, nos buscan como ZYG Producciones. ZYG Producciones, allí van a encontrar todos nuestros programas y pueden suscribirse, aprovechen que es gratis, y volver a revivir todas las charlas de cazadores de historias. Qué bueno que estuvo hoy.
Bueno, y que un abrazo, Eduardo, un abrazo a todos, gracias, hasta el próximo martes.
Seguimos en Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.